Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Periódicamente, la anorexia y la bulimia aparecen en los medios de comunicación. Se estima que uno de cada 25 adolescentes tiene trastornos alimenticios de distinto tipo y grado, anorexia, bulimia, obesidad y ahora, vigorexia, entre otros. Hace unas semanas, con la muerte de la modelo uruguaya Eliana Ramos, se volvió a hablar de esta enfermedad, especialmente presente en el mundo de las pasarelas. Esa es la vidriera de un problema que se repite en los dormitorios y baños de cientos de casas y colegios. Chicas y chicos, especialmente chicas, que no toleran lo que comen, esconden la comida, o en los extremos se ven gordos aunque pesen 28 kilos a los 17 años y estén al borde de la muerte por desnutrición. En la próxima media hora les proponemos volver a hablar de la anorexia, un tema que suele acaparar titulares y que día a día afecta a cientos de adolescentes. Informe de Mauricio Ramos.
Tenía dos sobrepeso, empecé con actividad física, gimnasio y todo, hasta que me encontré con el peso. O sea, cada vez que intensidades yo me seguía viendo igual que antes, mi figura era igual, incluso era doble. Ahí me empezó a preocupar con una persona a decirle que yo estaba teniendo como síntomas de anorexia. Pasé por psicólogo, neurólogo, psiquiatra, todo. Claro, me decían que tenía anorexia, pero yo quería un resultado, pero no tenía. Mirar al espejo era el doble, cada vez más gorda, gorda.
Andrea, a quien escuchábamos, es de Punta Arenas, una ciudad en el extremo sur del Largo Chile. Tiene 17 años y hace unos meses, en agosto de 2006, pesaba 28 kilos. Debió ser internada porque ya no era capaz de caminar, subir un escalón o respirar. Todo le pesaba y no tenía energía para nada. Estaba débil, pero se veía gorda. Tenía anorexia. Estas enfermedades son un tipo de adicción y como tal son difíciles de tratar y descubrir antes de que alcancen ese grado tan visible donde la piel se pega a los huesos y las mujeres no pueden ni mantenerse en pie. Sin llegar a sus extremos, se estima que una de cada 25 adolescentes padece algún trastorno alimenticio y el 1% de los casos se convertirá en anorexia. La psicóloga Leticia Silveira y la médica Ana Baridón, de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, ALUBA, definieron el perfil que presentan estas pacientes con anorexia.
Son personas que son intelectualmente saludables, que tienen una conciencia normal, son muy productivas cuando quieren.
Nosotros siempre decimos que las anorexias son las más delgadas de la clase. Son así, son las mejores de la clase. La autoestima rebaja, pero son las mejores de la clase. Son las que hacen mucho ejercicio, son las deportistas maravillosas. En general, te parece que la anorexia es esa.
La anorexia, entonces, es una restricción en todos los órdenes por el miedo a engordar y el rechazo al mantenimiento del peso. Hay una distorsión de la percepción del propio cuerpo. Otro de los síntomas es la amenorrea, o sea, la interrupción de la menstruación por al menos 3 ciclos. En la bulimia, en cambio, no hay signos visibles en el cuerpo. El peso es normal y quienes la padecen no llaman la atención, a no ser por los grandes atracones de comida que terminan en vómitos provocados en privado. Hace muchos años que se habla de estas enfermedades y los modelos de belleza que se promueven aparecen como los grandes responsables. Hay una contradicción entre la cultura del exceso en que vivimos y, por ejemplo, la delgadez extrema como sinónimo de belleza. La psicóloga Joana Novaes trabaja como coordinadora en una clínica de enfermedades de la belleza en el Laboratorio de Investigaciones e Intervención Social de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Hace un par de meses, esta profesional editó un libro con el título El intolerable peso de la fealdad. El intolerable peso de la fealdad. En ese trabajo, ella afirma que la novedad en estos tiempos es la moralización de la belleza, es decir, que de ser una concesión divina o natural, la belleza pasó a ser una muestra de carácter. Solo es feo el que quiere.
A novidade dos tempos atuais é você, é isso que eu estou falando, é você moralizar a beleza.
Ella dice que la novedad de los tiempos actuales es moralizar la belleza. ¿Qué tiene que ver la dictadura de la estética con la delgadez? Cuando se moraliza la belleza, se responsabiliza al sujeto por su condición. No se puede olvidar que estamos en una sociedad del espectáculo, en una sociedad de consumo, que dispone para el sujeto muchas posibilidades corporales que están a su servicio, para su consumo. Son prácticas de envejecimiento para huir de las fealdades. Delgadez y juventud son sinónimo de belleza. Entonces la novedad es que se moraliza la belleza. De ahí el horror a la gordura, la adipofobia, la fobia social a la gordura, que es el gran síntoma social. Eso se lleva al paroxismo en la anorexia.
A fobia social en relación a gordura que virou grande síntoma social. De ahí esas moças terem tamanho horror, né? A gordura e no caso, né? O ser levado ao paroxismo no caso da anorexia.
La psicóloga Joana Novaes describe a la anorexia y la obesidad como dos extremos del mismo problema. Una se identifica con la víctima y la otra con el villano, pero son parte del mismo fenómeno derivado de esa pastoral del sudor, como definió esta psicóloga a la sociedad actual al ser entrevistada por Folha de São Paulo.
Anorexica é a grande vítima, o obeso é o grande vilão, digamos assim.
La anoréxica es la gran víctima y el obeso es el gran villano, dice Novaes. Es el transgresor, el que no sigue las reglas del juego. Y las reglas del juego son muy claras. El sujeto tiene que gastar tiempo y dinero y tener disciplina para modelar su apariencia. Tenemos esas dos grandes polarizaciones, antagonismos, esos dos cuadros psiquiátricos. Uno personifica a la gran víctima, que lleva los dictámenes actuales al paroxismo, y el obeso es el gran transgresor, visto con gran antipatía.
Personificando a grande vítima, aquella que lleva los dictámenes actuales al paroxismo, que es anorexia, y un obeso, que es el grande transgresor, visto con mucha antipatía.
Mauricio, en la introducción hablábamos de otro trastorno alimenticio, la vigorexia.
Sí, la vigorexia. Difícil. Además de estos trastornos alimenticios más conocidos, ahora aparece la vigorexia. Se trata de hombres deportistas en muy buen estado físico que, sin embargo, se perciben flácidos, sin músculos. Hacen mucha gimnasia, muchos aparatos y toda su dieta está asociada a ganar masa muscular en un proceso que nunca lo satisface.
O que eu observo na minha clínica especificamente, né, que eu coordeno, é um índice cada vez
mais... Novaes nos vuelve a decir que lo que ella observa es un índice cada vez más mayor de la anorexia inversa, le llama, o sea, la vigorexia. Es el hombre que siempre se encuentra flaco por más fornido que sea. Es la novedad o lo que ha crecido. Hace gimnasia y tiene una dieta muy rigurosa, pero no de privación como en el caso de la anorexia, sino que tiene una alimentación pautada por ganar masa muscular.
De privação, como no caso da anorexia, né? Agora, esse rapaz, ele vai comer, ele vai ter uma alimentação toda pautada no ganho de massa muscular.
Una nueva cosa a tener en cuenta, la vigorexia. En el próximo bloque les propongo volver a hablar con Andrea e incorporar a Jimena, dos pacientes de Aluba. La primera en pleno tratamiento y la segunda ya de alta.
Mensajes que van llegando. Les recuerdo las vías de comunicación en perspectiva@espectador.com.uy 90 20 810 17 11 0810. Aquiles de Malvin se ve que no entendió bien lo que decíamos en el comienzo. Dice que vincular la muerte de esta chica uruguaya modelo con la anorexia no tiene nada que ver, es falsear las cosas, porque por ser modelo no es anoréxica, dice Aquiles. Mi hija es modelo y por eso no es anoréxica. No hubo relación. Lo que marcaba Mauricio
es que se volvió a hablar.
Es que cuando se produce el fallecimiento se volvió a hablar de que podía llegar a ser. No fue además lo que sucedió en este programa,
no.
Porque cuando llamamos a nuestro colaborador en temas de medicina, el doctor Carlos Baroggio, él nos dijo que recordando el caso anterior, seguramente tendría que haber un elemento de predisposición genética para que eso sucediera. Y Carlos lo dijo cuando todavía no estaba hecha la autopsia, sí. Y ese fue el resultado que a las horas apareció.
Sin embargo, venimos de un mes de enero en donde Brasil sufre la muerte de dos modelos, precisamente por eso.
Por eso fue que llamé a esta especialista brasileña.
Interesante además la mirada desde la cual se plantea respecto a lo que es fealdad y belleza. Les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810 17 11 0810, en perspectiva@espectador.com.uy. Hacemos una pausa, ya seguimos. Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de anorexia y bulimia de Mauricio Ramuspe. Más mensajes que van llegando, en este caso a través del 90 20 810. Elizabeth nos llama desde La Tuna, su compañía departamento de Canelones. Dice, tengo 59 años, nunca fui flaca, pero tampoco fui gorda. Yo creo que esto es una filosofía de moda. Los diseñadores más importantes del mundo diseñan solo para mujeres que son palos. Si yo me quiero comprar un vestido de Dior, no puedo porque no hacen para un cuerpo normal de mujer. Pues sé que puede ser, Elizabeth, pero hay en lugares, y estoy pensando, a ver, España, por ejemplo, donde ya no se puede diseñar así. De hecho, la pasarela de Cibeles abrió los ganchos muy fuerte este año. En Argentina, ¿se acuerdan? Hicimos hasta una nota en directo con alguien de la con alguien responsable en la provincia de Buenos Aires de...
Es la ley del talle.
Ahí va.
La ley del talle.
Era por la ley del talle. Y era con alguien vinculada a la defensa del consumidor y demás, y es la obligación de que existan determinados tamaños, que nosotros podemos pensar que son para gente un poco más grande, en el mercado, en el mercado argentino. En otras partes del mundo uno encuentra en esos grandes almacenes, claro, lamentablemente han desaparecido ese tipo de tiendas Ancam, que fueron históricas, pero se siguen encontrando en Brasil, se encuentran en Nicaragua, en Estados Unidos, en muchas, en muchos países europeos. Allí hay tamaños muy, muy grandes en esos grandes almacenes, tamaños para gente que es muy pequeña, para que mujeres que miden por abajo de unos 60, por ejemplo, bueno, encuentran la misma ropa, pero también en esos tamaños.
No, te diría que eso quizás es una práctica en esos países en donde también los problemas son otros, la obesidad, por ejemplo. Si uno piensa en los talles que puede llegar a encontrar en un país como Estados Unidos, es bien diferente a lo que puede ocurrir en Europa. En Europa quizás está más aplicado al tipo de mujeres con otras complexiones físicas, ¿verdad? Mujeres más grandes como las nórdicas, o bueno, no las asiáticas, pero más bien la Europa del Norte, ¿verdad? De todos modos, París hizo caso omiso a eso y siguió presentando esas mujeres flacas y, sí, y casi además, extremadamente delgadas.
Además, creo que el problema principal debe estar con la ropa o las marcas dedicadas a la adolescencia, ¿no? A las mujeres adolescentes. Quizá ahí es donde es más grave o más sintomático el hecho de la prenda chica, el small, que no llega a small.
Definitivamente. ¿No? Y quizás lo más cercano a nosotros, es lo que Gonzalo mencionaba, es Buenos Aires, claro, que es uno de los mercados que nosotros tenemos más cercano, ¿no?
Mauricio, tenías dos historias.
Sí, pero antes les quería comentar una de las dificultades que tienen estas enfermedades. Según me contaron en Aluba, no es sencillo trabajar en prevención, ya que es muy difuso el límite que se marca cuando uno pasa de un cuidado normal del cuerpo y la salud a un comportamiento compulsivo que define estas enfermedades. En tal sentido, la doctora Ana Baridón, que encabeza el trabajo de esta asociación, recordó que el aumento de las consultas se da en primavera, cuando las mujeres principalmente comienzan a prepararse para el traje de baño. En esta época, las madres perciben comportamientos extraños en sus hijas y por eso aumentan las consultas. Un dato al margen es que Baridón aseguró que no percibe ningún cambio en el régimen de consultas cuando aparecen estas noticias en los medios de comunicación de las que hablábamos. Irónica dijo que lo único que aumentan son las consultas de los periodistas en esos momentos. Decíamos que la prevención no es sencilla. Baridón explicó por qué.
Porque si alguien empieza a hacer una dieta, no quiere decir que tengas patología alimentaria. Que vos comas productos light, no quiere decir que tengas patología alimentaria. Que vos te quieras cuidar un poco, tampoco quiere decir, ¿no? Y que ahora que hay esta epidemia de obesidad en el mundo, es igual, difícil llegar a hacer prevención en patología alimentaria. Siempre apuntamos con los padres, a que tomen conciencia a los mayores cuando ven conductas como raras en sus hijas adolescentes.
Hace 17 años que Aluba trabaja en Uruguay. Surgió en Argentina en 1985 y ahora está presente en varios países. Actualmente, las dos casas que tienen en Montevideo, una en Positos y la otra en Ciudad Vieja, tienen unas 60 pacientes. En estos años que lleva trabajando con esta enfermedad, Baridón cuenta que la principal diferencia es que las pacientes llegan cada vez más jóvenes.
Antes era como de 16 en adelante, de 17, ahora de repente consulta con 12 años, 13 años, 14. Entra en tratamiento con 14 años.
¿Niños te acordás cada tanto?
Y eso, cada tanto aparece algún bebé que en general son madres que tienen el problema, que se lo transmiten a sus hijos.
Jimena tiene 22 años y hace 2 que tiene el alta tras haber tratado su bulimia en Aluba. Cuando fui a la sede de esa institución, ella estaba de visita también, como hace frecuentemente. Entonces, le pedí que me contara cómo fue que llegó a Aluba por primera vez cuando tenía 14 años.
Y nos fuimos de campamento y había milanesas con puré, creo, y como me provocó tanto rechazo que me hacía comer como una milanista y puré, era como, pa, todo lo que voy a engordar. Entonces no aguanté que aguantar. Y entonces cuando fui y probé la cisterna, porque como que las líneas son muy calculadoras y hacemos todo para que nadie se entere, como manejamos todo muy bien. Y tal, entonces fui, tiré la cisterna, andaba, bueno, después fui, vomité y después no anduvo más. Entonces ahí fue donde me descubrieron. Me descubrieron por eso, porque bueno, yo tenía la necesidad de hacerlo, era como que no aguantaba la comida.
Jimena estaba en segundo año de liceo y una amiga le había enseñado a provocarse los vómitos. Hacía más de un año que vivía obsesionada con la comida. Su vida, según recuerda, era una dieta.
Todo era una dieta, todo era una dieta. O sea, como mi vida iba en función de las dietas que iba a hacer, los kilos que iba a bajar, lo que comía en el día y lo que no. O sea, como que todo el tiempo era pensando en eso. Y bueno, entonces, no sé, como que era el lunes que me tocaba la dieta y como que yo tenía una bulimia, entonces era como muy difícil mantener las dietas. La bulimia básicamente es como una restricción y después atracón. Entonces bueno, de repente no comía todo un día y comía una manzana y después llegaba la noche y me moría de ansiedad y me comía dos alfajores. Me acuerdo que algo muy así marcado era como que toda la plata que tenía era tipo calculada en golosinas. Irme a comprar un alfajor, irme a comprar todo el tiempo, como que mucha ansiedad. Y hasta que una amiga del colegio me enseñó a vomitar, y dijo que ya lo hacía cuando también en el colegio, cuando ella como comía de más, como que sentía como que, bueno, que sentía los dedos que vomitaba, y bueno, y empecé un día cuando me atracó y como que me sentía mal, pesada por haber comido, o sea, la culpa que tenía, bueno, me provoqué el atracón, bueno, y así que empezó a hacer un hábito.
Eso de compartir experiencias entre pares, pasarse información sobre qué dieta hacer o cómo vomitar, por ejemplo, tiene un lugar destacado en varios sitios de internet. Una búsqueda en Google con las palabras Ana y Mía arroja páginas sorprendentes donde las chicas comparten experiencias. En la jerga, Ana es anorexia y Mía es bulimia. Hay blogs de chicas que se declaran anoréxicas o bulímicas y reciben comentarios de otras que lo son o dejaron de serlo y les advierten sobre los riesgos. Por ejemplo, se encuentran consejos sobre dieta, sobre cómo vomitar, sobre cómo evitar que los padres perciban lo que están haciendo. Como siempre, cuando hablamos de internet hay que tener cuidado, algunas cosas son broma, otras son en serio, pero bueno, conviene pegarles una ojeada. En el comienzo del informe escuchamos a Andrea, una chilena que está en tratamiento en Aluba desde agosto de 2006. Ya escuchamos cómo comenzó la enfermedad en Andrea. En el liceo sus compañeros la molestaban con el peso. Ella se veía con mucha cadera, gorda, y comenzó a hacer deportes. Pero de la práctica normal de ejercicio pasó a hacerlo compulsivamente. La primera vez que pidió ayuda en Aluba de Montevideo fue en marzo de 2006. Estuvo un mes en tratamiento y volvió para Chile. Pero se portó muy mal, según ella misma recuerda.
Y no me porté muy bien. Mentía, o sea, realmente no hacía las comidas que tenía que hacer, que no sé. Escondía la comida, me mentía a mamá, le dije, está haciendo todo bien, no era así, me seguía viendo gorda. Pensaba que los pantalones lo hacían grandes. Y sí, era como que una parte de mí me decía que si comía eso, iba a engordar más. Y no quería. Para mí, obviamente, como que sentía como todo lo que tenía y para hacer una vez por todas las cosas bien y salir, porque me estaba cansada ya y no podía. Era como que la parte negativa me ganaba y me hacía, no sé, tirar la comida hacia mi perro, eso. Tipo después, cuando mi perro ya no quería más comer, agarraba toda la comida y la escondía en la caja.
En esa rutina, Andrea llegó a estar hasta 4 días sin comer. Cuando ya no daba más y literalmente se desmayaba de hambre, con un pedazo de manzana se terminaban los problemas. Al menos eso pensaba ella, pero no duró mucho. En julio tuvo que ser internada de urgencia y estuvo un mes en el centro asistencial. Entonces su madre decidió traerla a Montevideo porque sentía que en Chile se moría y no estaba lejos de la realidad.
Sí, ahí como que cuando entré al hospital me encontré lo que estaba. Y no quería decirle a mamá, pero ya no podía ni caminar. más que salir al aire, me caí porque no puedo seguir en esa misma área. Yo en realidad dejé a mi mamá ahora, pero un día más y le digo a mi mamá. Porque ya era un extremo que no podía dormir anoche porque los pulmones me empezaban a funcionar mal. Una sábana me empezaba, no podía tener nada, ni siquiera pillaba nada porque todo me empezaba. Y no, obviamente no quiero volver a estar así. No quiero volver nunca más, es que no puedo subir una vereda, no puedo caminar. Pero fue horrible, fueron 24 días horribles.
Hoy Andrea mira con mucha rabia esos momentos. No entiende cómo pudo llegar a tal extremo.
No entiendo cómo tenía toda esa energía para hacer de todo, que no comía nada. No entendía cómo podía ir así. Ahora que hago las cosas bien, no entiendo cómo lo sé. Y me da rabia ver a las chicas que hablan de comida, de que se restringen, o de las que no pueden salir de la enfermedad, me molesta. No soporto ver a nadie que está haciendo dieta, que se restrinja, no soporto.
Andrea proyecta volver ahora a fines de marzo a Punta Arenas, terminar el liceo y retornar a Montevideo para finalizar el tratamiento, mientras estudia Bellas Artes. Se alegra de haber pedido ayuda a tiempo y recuerda que su madre le tenía demasiada confianza, pese a verla, como ella misma dice, convertida en un cadáver.
Mi mamá confiaba mucho en mí. A pesar de que yo estaba ya en el tema de los últimos, ella confiaba en que yo podía salir. Pero en esta última vez no puedo más, no puedo sola, necesito que me ayude. Se lo pedí tarde, pero valió la pena, porque si no, hasta ahí no estaría nada.
Sobre esa confianza es que pone la alerta Jimena, la otra paciente que ya escuchamos, y le hace una advertencia a las madres que tengan sospechas de que sus hijas o hijos pueden estar pasando por este problema.
Que no la escuche a ella, porque lo que habla es básicamente es el problema, la patología y no la chica. Yo como que me daba cuenta de que tenía un problema, pero no quería asumir que lo tenía. Hasta el momento que vine yo dije que no tenía nada y después seguí diciendo, es como que uno reconoce la enfermedad y cree de que uno va a poder solo, siempre es eso. La persona que está enferma no lo reconoce y piensa que se va a poder curar solo o que lo va a poder hacer solo. Y no es así, solo no se sabe. Y me parece que lo fundamental es la familia y el apoyo que tiene que tener, como mucha seguridad, mucha fortaleza de aguantar todo lo que es la enfermedad y la resistencia, porque la persona no va a querer ir, va a querer hacer pataleta, o sea. Mis padres lloraban después de dejarme acá.
Pero esos llantos iniciales valieron la pena en el caso de Jimena. Hoy dice que se ríe cuando recuerda la enfermedad. Igual, en sus palabras se nota que le tiene mucho respeto.
Ahora me río. Ahora me río porque es como que, o sea, no sé, ya pasó y ya que, o sea, es como que tengo otra óptica de lo que pasó y está lejos.
Si bien está lejos, vos seguís viniendo a visitar a quienes te ayudaron, quienes te acompañaron en ese proceso. ¿Eso por qué? ¿Es agradecimiento?
Y es porque, bueno, yo con 14 años como que también maduré acá y como que fueran como una parte de la familia, no sé cómo es. Y también es por muchas cosas, por agradecimiento, por cariño, cuando yo entraba había todo. Pero después también es como que podés ayudar a las otras chiquilinas que están acá, como que ver una persona que salió de cuando por ejemplo vas a una reunión o cuando ellas cuentan y me preguntan ¿y a vos te pasa eso? No me pasa más, no te va a pasar.
A ver, más mensajes que llegan. En este caso es de Nacho. Dice, hola, lo mandó a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice, hola, las inseguridades de la adolescencia son complicadas. Yo me veía flaco, así que me dedicaba a los fierros. Tomaba grandes cantidades de un menjunje a base de leche, clara de huevo y jebral. Al extremo fue llegar a comer pan con grasa. Es decir, no se imaginen los bizcochos. Dice, rebanadas de pan untadas con grasa de la que se usa para freír. aunque me gané algunas cicatrices en los hombros, estrías, no me arrepiento porque en aquel momento me levantó mucho la autoestima. Hoy no puedo menos que lo mismo que nos contaba recién Jimena, reírme de mí mismo.
Bueno, era un vigoréxico de hace una década.
Sí, buen informe, Mauricio, gracias.
Gracias.